Living is easy with eyes closed. Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora que discurre de 5 a 6 de la tarde. Para que tengáis un programa dedicado al fantástico, fabuloso y excepcional mundo del cómic. Es decir, noticias sobre cómic y además, por supuesto, acompañado de la mejor música posible. Y como ya bien sabréis, esto no es en absoluto una exageración, ni es un disparate, ni nos hemos vuelto locos. Simplemente es de verdad, es objetivo, es axiomático. Aquí será acompañada toda la noticia sobre cómics de la mejor música posible. Lo cual quiere decir, por supuesto, en casi la mayoría de los casos, no en todos, música pues hasta el año 80. Básicamente que cuando se fastidia esto. Pero bueno, eso será en escasos segunditos, los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Bueno, pensé que estaba de Clash con su Jenny Jones, una de otras muchas segundas sintonías, y dicho lo cual, ya sí, comenzamos el programa de hoy. Son las 5 y casi 5 minutos de la tarde, 5 y 4, pero vamos, a todos los efectos, a escala cósmica y geológica, pues poca importancia tiene si es 5 y 4 o 5 y 5, pero bueno, si quieres, para rondear, para ir más, en fin, más a, sí, a las cifras más redondas y más bonitas, pues son las 5 y 5 de la tarde, 4 y 5 en las Islas Canarias, y en otras partes del mundo, pues otras horas completamente diferentes. Y si sabes que es esta hora, es que estás escuchándonos en directo a través de Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 del FM, si vives en la zona norte de Madrid, o si, sin embargo, nos estás escuchando a través de internet desde cualquier otra parte del mundo, nos estarás escuchando pues a través de Radio Enlace, la página web de Hortaleza, la página web de Radio Enlace, www.radioenlace.org. Si bien el programa te lo bajas desde cualquier sitio, pues entonces ya te lo escucharás a otra hora distinta y ya no tendrá ningún sentido esta división horaria. Lo decimos simplemente para aquellos que nos siguen en directo y que sepan que, oye, que efectivamente este programa se hace en directo. Todavía, en un mundo que hay un montón de podcasts, muchos de ellos estupendos, todavía existen programas de radio en directo con la gracia específica de la espontaneidad, de inmediatez y de, en fin, que todo ocurra y acontezca en el mismo instante en el que lo estás oyendo. Y quieras que no, tiene su graciejo. Decía hace un momentito, desde que te puedes bajar el programa, ¿y desde dónde? ¿Diréis de alguno de vosotros o vosotras? Pues por supuesto desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Ahí colgamos el programa todas las semanas. Tú lo puedes bajar también desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks, o incluso desde la página web de Estrellas Ante Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí los domingos de 5 y media a 7, y en el que yo colaboro ahí de vez en cuando. Pues desde esta página web, estrellasantepeligro.com, también te puedes bajar el programa. Dicho lo cual, comenzamos el programa de hoy diciendo un par de apuntes. Es decir, hoy, pues ya sabéis que hay momentos de en los que las cosechas de noticias son más escasas, por el motivo que sea. Y hoy, pues oye, concretamente es uno de esos casos en los que hay cierta escasez de noticias. No tenemos muchas noticias, y además que son un poco cortitas. Con lo cual, seguramente, yo preveo que llegue un momento en el cual nos quedemos casi cortos de noticias. No pasa nada porque hemos tenido mucha música, pero también hay que insistir que hoy hemos hecho he ido buscando en la base de datos canciones que ya he puesto. Algunas no, pero otras las he puesto hace un montón. Las puse en el 2005, me parece, 2004, 2005, o sea, hace 7 años. Y yo creo que ya 7 años podemos, en fin, repetir alguna canción de hace 7 años sin que pase absolutamente nada. 7 años, y digo 7 años porque el programa lleva ya 16 años en antena. No sé si 15 que menos 16, es decir, si el siguiente mes de octubre haremos 16 o haremos 17 ya. No tengo que mirarlo, no me acuerdo. 15, 16 años llevamos de programa. Pues una auténtica barbaridad aquí todos los sábados a las 5 de la tarde, un día tras otro, sin faltar. Solamente faltamos un solo día, y porque, bueno, vine a grabar el programa y hubo un problema técnico y pasó este año. O sea, hasta este año, Fábulas y Reflejos no faltó un solo sábado en estos 16 años ocurriera lo que ocurriese. Pero bueno, decimos noticias, que no tenemos muchas, pero bueno, las diremos así, tranquilamente. Oye, las noticias, aunque sean pocas, también hay que quererlas, y pasa como todo, que la noticia es un poquito cuchimizada así, que no tiene mucha consistencia, mucha prestancia ni soltura, no pasa nada, habrá que quererla igual. Esto es como, a mí, no exactamente igual, pero oye, como los hijos, como las mascotas, como las parejas, oye, que pues, habrá que quererle igual a tu hijo y a tu mascota o a tu pareja, aunque esté cochimizado, pues ya está, pues esto pasa lo mismo. Las noticias que decimos son cortitas, son como el perro de los tíndalos, son flacas y sedientas, pero bueno, no pasa nada, porque pues se dice, se arregla un poquito y ya está, y no pasa nada, y habrá que quererle igual. Y decimos, empezamos con la primera, porque bueno, ya sabéis que tanto Marvel como DC, como todas las grandes compañías de cómic, antes de llevar sus, en fin, los cómics del mes a las tiendas, hacen las solicits, es decir, envían lo que se llama solicits para que los libreros soliciten los ejemplares que quieran. Y claro, esto se hace vendiendo un poquito lo que va a pasar ese mes en cada cómic o en cada editorial. Son las solicits, en función de lo que se diga, pues oye, los libreros pues piden más o piden menos. Y parece ser que en DC, en el mes de abril, estaba algo escaso en solicitaciones, no habían pedido mucho, se encuentran un pequeño bache en el nuevo universo de DC. Y bueno, sí, se espera que habrá en breve una primera gran saga, que es lo de la Trinity War, la guerra en la que, bueno, pues habrá algunas bajas y unas cosas estupendas, y se planea ya un gran evento en el nuevo universo DC. Pero aún así, las solicits, los pedidos del mes de abril, estaban un poquito sosos, con lo cual han, remodelado un poquito todo el tema de vender las solicits, y han dicho que todos los cómics del nuevo universo DC del mes de abril van a tener un what the fuck garantizado. Las portadas van a estar selladas, van a estar dobladas para que no se vea. Van a tener un cartel de what the fuck, bueno, WTF, que bueno, si queréis ser más fines, se produce también what the face, también se dice, para no decir fuck, pero bueno, que es what the fuck de toda la vida. Así traducido al español, al cristiano, pues más o menos significa algo así como, pero qué carajo, pero qué leches, what the fuck, my god, y en fin, pues eso, tendrán todos. Ya se emplea en internet este WTF como un sinónimo de internet, bueno, como un... uno de estos términos de internet que se emplean para prácticamente todo, como el FYI, ese tipo de cosas, pues eso, que pero todo garantizado. Venga, oye, últimamente estamos viendo que los cómics hacen falta de vez en cuando, sobre todo los cómics de superhéroes, que se caracterizaban por, oye, publicarse todos los meses, mes tras mes, año tras año, y cuando las sagas son largas y aburren un poco, pues eso, que a Sosa de vez en cuando hay que meterle un tironcito, que acabe con un cliffhanger, que acabe con una cosa importante y que pase algo que tambalee los cimientos. Los what the fuck. Con lo cual, pues este próximo mes de abril, que supongo que en abril son las solicits, no sé si serán los cómics de ese mes o los del mes siguiente, pero bueno, que los la cosa es concretamente esto, que la campaña de marketing de DC está vendiendo como que todos sus cómics ese mes tendrán un what the fuck garantizado. Se han dicho algunas cosas, han dicho que van a pasar, que bueno, que muchas de ellas son esperables, como que un héroe va a morir, un equipo va a desaparecer, etc, etc, y que volverá un superhéroe que no estaba todavía en este nuevo universo, que es Buster Gold. El Buster Gold, ese héroe, pues oye, bueno, héroe, un señor del siglo 31, héroe del deporte que haya en el siglo 31, yo que sé, Blinford o como se llame el deporte. En el caso que, bueno, pues se dopa y demás, y pues acaba de conserje en un museo. En un museo que pues tiene máquina del tiempo. ¿Qué hace este señor? Pues coge una cuanta información de todo lo que pasa en el siglo XX para poder saber reaccionar. Se mete en la máquina del tiempo con un traje, pues oye, de héroe del futuro, y llega aquí a ser un superhéroe. Buster Gold lo crea el personaje Dan Jurgens, y era un personaje serio y demás, hasta que lo cogió Get Giffen y J.M. Mattis para la Liga de la Justicia Internacional, que convierten junto con Blue Beetle en dos personajes gloriosos del universo DC. Luego se ha hecho más series de Buster Gold, intentando hacer un poquito más serio, con... volvió Dan Jurgens, con Geoff Johns y demás, pero bueno, la cosa es que después de la imagen que le dio Get Giffen y J.M. Mattis, es muy difícil poder darle otra imagen, otra personalidad a Buster Gold. La cosa es que Buster Gold no había aparecido en este nuevo universo DC, y ahora ya sí, y es una de estas solidas, de estas cosas que se dicen que aparecerán. También se dice que tendrá bastante importancia en estas solicits, en este mes de abril, una de las colecciones importantes va a ser Stormwatch. Stormwatch, este grupo mezcla entre Authority, que ya sabéis que el universo Authority es de Wildstorm, lo compró DC, pues bueno, los personajes de Authority, junto con algún personaje nuevo y algún personaje del universo DC, como el detective marciano, pues también empezó su andadura. El guionista Paul Cornell, el primero, no tuvo excesivo éxito. Vino, creo que era Paul Jenkins, el segundo, tampoco tuvo mucho éxito. El grupo este no acaba de cuajar tampoco. Y bueno, pues ha llegado Jim Starlin a remodelarlo, uno de los mayores guionistas cósmicos del universo Marvel, creador de, no sé si creador de Adam Warlock, de Thanos, creo que de lo que era Jim Starlin, pero bueno, lo utiliza muchísimo Jim Starlin, uno de los guionistas clásicos de los 70 y 80 de Marvel, pues que ha llegado aquí a Stormwatch a ver qué se le ocurre. Pues eso, que en este nuevo universo de DC, en este nuevo mes de las WTF garantizadas, pues la colección de Stormwatch tendrá una importancia especial. Y esto está claro, o sea, esto es así, esto ya está anunciado por parte de DC. Sin embargo, todo lo que va a venir a continuación son unos pequeños rumores. No está confirmado. Y es un rumor relativo a la película de Superman. Bueno, hay dos, uno para Superman y otro para Spider-Man. Y vuelvo a repetir, dejarme decir Spider-Man. Ya sé que está mal pronunciado, que se dice fatal, que es Spider-Man, pero yo llevo toda la vida diciendo Spider-Man, y es que ya aquí para en España es Spider-Man. Somos así, oye, es un país así, somos un país estupendo, para estas cosas y para otras, para la corrupción y demás, somos una maravilla país y decimos Spider-Man. Pues ya está, aquí no pasa nada. En otro país, la cúpula del partido gobernante está inmersa en casos de corrupción y dimite. Y aquí no, pues ya está, pues no pasa nada. Pues decir Spider-Man es una tontería comparado con todo lo anterior. Así que desde aquí reivindicaremos decir Spider-Man y que no pase absolutamente nada. Decíamos, rumor para la película de Superman, este reboot que van a organizarse, dirigido por Zack Snyder, producido por Christopher Nolan, y bueno, pues ya ha salido varios trailers que por un éxito estupendo. A mí, sin embargo, no me acaban de gustar el tono oscuro, deprimente y muy urbano que están dando Superman. A mí no me acaba de cuajar, ya lo he repetido aquí hasta la saciedad, pero que bueno, que estupendamente, que ahí está la película, tiene unos actores bastante buenos y oye, más o menos ahí está la película avanzando su proyecto, con no da que sin dar muy mala impresión como daba la de Tim Burton con las fotos que salía Nicolas Cage vestido de Superman, que subiera para, en fin, para el tren de la bruja básicamente. Pero bueno, decíamos, película Superman, yo veo aquí un pequeño que no duró mucho, yo esperaba que hubiera habido bastante más polémica, no hubo tanta a la hora de salir el personaje de Perry White, el director de The Planet, un personaje clásico en los cómics, en las películas, en la serie de Superman, que lo iba a interpretar pues Lawrence Fishburne, que es un pedazo de actor, solo que pues oye, el Perry White de los cómics blanco. Y aquí, pues oye, va a estar ya afroamericano. Pero bueno, que no tiene tampoco una complicación mayor. Pues ya está, en este universo de ficción de películas, Perry White es negro y ya está, y punto. Y no hay ningún problema. Además es Lauren Fishburne, que es un actor estupendo. Parece que era más polémica, hubo mucho más, ya sabéis, con lo de Heimdall en Thor, pero bueno. En el caso que vale, se le cambia el color de piel, se le cambia la cantidad de melanina a un señor y punto. No tiene más complicación. Lo que ya parece que va a tener un poco más de complicación es lo siguiente, porque ya no es cambiar un poco de melanina, que al fin y al cabo pues tampoco es gran cosa la melanina, es cambiar un cromosoma. Y ya cambiar un cromosoma, quieras que no, pues en fin, ya es algo bastante más, oye, producen bastante más cambios fenotípicos, digámoslo así, en plan elegante. ¿Qué ocurre? Ocurre que el cromosoma que se cambia es un cromosoma Y por un cromosoma X. Digamos que al cromosoma Y de un personaje se le sale una pata y se convierte en un doble X. Es decir, pasa de ser masculino a ser femenino. ¿Qué personaje es? Pues es, insisto, es un rumor, ¿eh? Es un rumor, esto no está confirmado, es un rumor que para la gente parece que va a ocurrir. Y es que, pues oye, en este universo, Jimmy Olsen, el compañero de Superman de toda la vida, Jimmy Olsen va a ser mujer, además es una actriz que sale en la película y que bueno, la gente, pues de alguna manera parece que está entendiendo que se interpretará a Jimmy Olsen. La actriz es de Rebecca Buller, no es muy conocida, una jovencita actriz americana. Y que bueno, y que igual en este universo Jimmy Olsen es señora. ¿Qué pasa? Pues hombre, que Jimmy Olsen sí que, así como Perry White, pues que sea blanco o negro, no cambia mucho el personaje, es decir, no cambia absolutamente nada, puede seguir siendo exactamente igual. Y la cosa es que Jimmy Olsen, el compañero de Superman, que ha vivido aventuras estrafalarias en la época precrisis, casándose con gorilas y demás, y otro es verídico, convirtiéndose en de todo, en fin, una cosa extrañísima le ha pasado a Jimmy Olsen. Luego ya después de la crisis en Tierras Infinitas fue un personaje un poquito más serio. Pero bueno, Jimmy Olsen es el eterno becario, el eterno jovencito, que está ahí siguiendo a Clark Kent, y están ahí pues ahí en el Daily Planet, y que, y bueno, pues que de repente cambien. Y es que además ya falla un poco, porque bueno, ese rol lo tiene Lois Lane es la periodista estrella del Daily Planet, y bueno, pues hay otra periodista más, pues digamos que los roles, los papeles van a estar un poquito mal distribuidos. Jimmy Olsen tiene la gracia pues al becario, el que le lleva el café a Clark Kent, pero que también quiere ser periodista, y que pues oye, también se mete, que sí, que lo puede hacer una mujer perfectamente, por supuesto, pero que entonces no hagas Superman, haz otra serie, llámalo Ultraman y ya está, lo llamo Ultraman, vive en el Daily Planet y ya está, y en lugar de hacer artículos es yo qué sé, hace artículos de periódicos, se va a cubrir los partidos de béisbol. Y Lois Lane es un gorila y Perry White es un zombie. Con vudú le ha resucitado a Lois Lane porque Lois Lane es una bruja vudú, hechicera. Entonces pues resucita a Perry White, que es un zombie, y bueno, pues digamos que de vez en cuando tiene que llevarle gallinas para que se los coma Perry White porque es zombie. Pues ya está, no pasa nada, es Ultraman. Ya no, no pasa nada, esto no es Superman. Pero para inventártelo, pues no adaptas una película. Y es que además es que no cuesta nada. Es que insisto, ¿qué cuesta? Es decir, vale, lo de los actores, vale. Si tú consideras que Lauren Fishburne es un buen actor, Lauren Fishburne, y que puede hacer bien el papel de Perry White, bueno, vale, pues vale, muy bien, estupendo. Pero si Lois es un señor, ¿para qué le pone esa mujer? Que no pasa nada, estupendo. Insisto, que no es que tenga yo cosas, que no es que yo diga que la gente por sexo no puede hacer cosas y otras no. No estoy refiriéndome a eso, ni mucho menos. Estoy refiriéndome a que si adaptas una cosa, adáptalo. Y que más que no cuesta nada. Es como si el personaje es moreno. Pues yo le pongo rubia que me gusta más. Pues vale, pues muy bien, pero ¿qué te cuesta? Si es morena, ¿qué más te da? Bueno, cosas de los productores de Hollywood. Pero insisto que esto es un rumor. Como otro rumor va a ser también para la segunda parte de Amazing Spider-Man, que en la primera no tuvo mucho éxito y sobre todo no tuvo muy buenas críticas, pero bueno, más o menos vendió lo suficiente como para hacer una segunda parte. Ya os hablamos hace, no sé si una semana o dos semanas, de las declaraciones de la actriz que va a interpretar a Mary Jane, que bueno, que no fueron muy acertadas, y también entender que la chica pues no había abierto un TVO de Spider-Man en su vida, como por otra parte es normal. Es decir, a nosotros los frikis nos parece extraño que alguien no haya leído un TVO en su vida, pero la gran parte de la población pues no ha leído nunca un TVO, pues que no. Y no ha leído. Igual que yo no he ido nunca a un partido de fútbol y a la gente le parecerá rarísimo, pues no he ido. ¿Qué se va a hacer? Pues a la gente, igual una gran parte de la gente no ha visto un cómic en su vida. Pero bueno, no es eso lo que quiero contar. Lo que quiero contar es que ya tenemos otro rumor para otro villano de Spider-Man, que va a ser el Rino. El Rino, un villano clásico de Spider-Man, estuvo en Los Seis Siniestros. Y bueno, al principio de Spider-Man, cuando dibujaba Steve Ditko, un montón de personajes de villanos de Spider-Man tienen que ver con animales. Estaba el lagarto, estaba el rino, estaba el escorpión, estaba Kraven el cazador, que bueno, era un animal, pero era un cazador. El matarañas, en fin, había muchos. Gibón, tarántula, pues, estoy así diciendo tranquilamente por si me acuerdo de alguno más. Pero en fin, que había un montón de villanos relativos a animales. Y el rino, pues oye, es uno de los primeros villanos de Spider-Man, de los más característicos, de los que ya no se usan, porque ahora parece ser que usar villanos coloridos no tiene gracia, y usar villanos con trajes raros y demás no tiene gracia cuando es, de hecho, la esencia del cómic de superhéroes. Pero a lo que vamos, el Rino saldrá, insisto, es un rumor de la película, aunque es un rumor con cierto fundamento, porque ya han aparecido varios bocetos, varios diseños, que según dicen, pues oye, son de verdad. ¿Quién va a ser el actor que va a interpretar al Rino? Se habla de un pedazo de actor que es Paul Giamatti. A mí me parece un pedazo de actor, lo que pasa es que ciertamente es algo mayor para el Rino. El Rino es un buey musculoso, cachas, enorme y con poca inteligencia, y Paul Giamatti es un pedazo de actor, oye, que puede guardar el Rino, pero que es ciertamente algo avanzado en edad para interpretar al Rino. Pero bueno, si Paul Giamatti lo hace, seguramente lo abordará perfectamente, porque ya digo, es un actor estupendo. Y aún así, todo esto es un rumor que no acaba de estar confirmado, ¿eh? Simplemente que le apunta que posiblemente Paul Giamatti aparezca en la película, en la segunda parte, en este reboot de Spider-Man, interpretando al Rino. Dicho esto, si queréis ponemos otra cancioncilla para descansar un poco. Y bueno, vamos a poner una canción de la Creedence Clearwater Revival, el grupo de John Fogerty, que yo creo que hace bastante que no ponemos a la Creedence. Bueno, si hace poco, pues no, tampoco es tan grave, porque la Creedence es buenísima. Esta canción, concretamente, la he estado buscando, y salvo que en la base de datos en Excel, cuando la pasara yo, la escribiera mal alguna cosa, pues va a hacer que no la he puesto nunca. Y me extraña, porque me encanta esta canción, pero bueno, pues si a lo mejor no la he puesto, pues no la he puesto. La canción de la Creedence Clearwater Revival, la canción titulada Sweet Hitchhiker, dulce autoestopista, canción con bastante ritmo rockero de la Creedence, para oye, ya que es la primera canción, despertarnos un poquito, que son ya las 5:20 y oye, ya hay que irse despertando ya de la siesta para aprovechar la tarde del sábado y no hagas todo para la noche, que si hay mucha tarde, no hagas todo a las 5 de la mañana, anda que de tarde, luego ya os acostáis a las 11, como los señores, mañana os despertáis como nuevos, y ya está, y aprovechéis todo el día, no hay que hacer lo que sea para la noche, y esto va para vosotros, queridos niños y niñas, que ya salís. Niños y niñas, adolescentes y adolescentes, que salís, qué manía con volver a casa a las 6 de la mañana. ¿Pero para qué? ¿Qué necesidad hay? Aprovechar la tarde tranquilamente y luego ya, pues oye, salís un ratito, no digo que no. Pero que ya a la 1 de la noche ya está, no, ya no hay nada que hacer ya, a la 1 de la noche ya se acabó todo. Ya, para recoger y acostarse. Bueno, este consejo de anciano que doy, más que nada, a mí me ha dado un tirón en la espalda, con lo cual ya cada vez me siento más anciano, una parte del tirón de la espalda. El otro día me vi un reflejo en la cabeza y tengo una calva que, vamos, que a mi lado Kickpin tiene una mata frondosa de pelo, una cosa tremenda la da. Y entre la calva y el tirón de la espalda, pues eso, tengo la sensación de ser un anciano decrépito. Y por supuesto tengo que dar consejos de anciano decrépito, como queridos niños y niñas, acostarse prontito y aprovechar así la tarde, que es mucho más bonito de disfrutar por la tarde que ahí de madrugada. Y venga, ala. Bueno, esto no tendrá cuento de nada, así que os dejamos con la Creedence Clearwater Revival, Sweet Hitchhiker, sonando maravillosamente bien, y después seguimos aquí con muchas más cosas, así que porfa, no vayáis. O sea, que estaba la Creedence Clearwater Revival con su Sweet Hitchhiker sonando estupendamente bien. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Y seguimos hablando, pues eso, con noticias sobre cómic. Y concretamente estamos en una sección de adaptaciones cinematográficas. ¿Cómo van? ¿Qué tal van estos proyectos para adaptar a la gran pantalla determinados cómics? Y seguimos con Marvel, porque si la semana pasada hablamos de que hubo un proyecto para hacer una peli de Doctor Extraño, que era el hijo de Francis Ford Coppola, que estaba un poquito metido en todo eso, y que al final dijo que no, que prefería ser director de segundo unidad de su padre, pues ya está, cada uno tiene sus objetivos en la vida y tiene sus preferencias, ya está, y no voy a ser yo quien critique al hijo de Francis Ford Coppola en absoluto. Pues parece que ya sí está confirmada en la nueva película, sino el interés de Marvel hacer una película de Doctor Extraño. Ya va a empezar la tercera fase de cine de películas Marvel. Han dicho los productores encargados de todo este follón que ha habido varias fases en Marvel. La segunda fase será, pues, ese, todo lo que nos falta ahora por ver: Iron Man 3, Vengadores 2, Capitán América 2, etc, etc. Y bueno, pues habrá una tercera fase. Una tercera fase donde, pues oye, va a aparecer, ya hemos dicho, el hombre, la película del hombre hormiga, que la dirigirá Ed Wright, que está ahí más o menos ahí medio en proceso. Ya se ha hecho un pequeño no sé si un corto, cómo llamarlo, un pequeño teaser, si queréis, para la prensa, de Hombre Hormiga, que sale, pues oye, una rendija de ventilación, saltando y demás, y que bueno, que gustó bastante cómo quedó ese pequeño teaser del Hombre Hormiga, pero el caso es que bueno, ya he dicho que sí, que efectivamente habrá una película de Doctor Extraño, del hechicero supremo de Marvel, el Doctor Stephen Strange, y que más o menos, a partir de 2015, veríamos esta película. Aquí la gente dice una cosa con una tranquilidad. 2015, sí, en un par de años, ya está, no pasa nada. Ya habrá película. 2015, pues estupendamente, pero que ahí no acaba la broma. Porque también se dice que para esta tercera fase de películas habrá otros personajes de Marvel como los héroes de alquiler. Es decir, Power Man y Puños de Hierro, Luke Cage y Daniel Rann. Estos héroes setenteros fantásticos que luego han sido muy utilizados en el universo Marvel. De hecho, Power Man ha sido uno de los pilares de los nuevos Vengadores de Brian Michael Bendis. Puño de Hierro tuvo una colección, una tapa con Edward Baker a los guiones y David Aja a los dibujos, en fin, que luego han sido muy utilizados, pero que en los 70, cuando iniciaba Claremont y dibujaba a John Byrne, esta colección de héroes de alquiler fue estupenda. Aprovechando el boom de las artes marciales setenteras, las pelis de Kung Fu, las pelis de Bruce Lee y demás, pues oye, Marvel se subió al carro con cómics de artes marciales, sacó el Shang-Chi de Paul Gulas y de Doug Moench, que es una colección divertidísima y estupenda, y también salieron estos héroes urbanos más callejeros que mezclaban las artes marciales de parte de Puño de Hierro con un poco de la Blaxploitation, de todas las películas de Shaft y de la serie Shaft, Blackpool y demás, con Power Man, es decir, con Luke Cage. Pues también tendrán su película estos dos personajes, Puño de Hierro y Power Man, para la tercera fase de películas Marvel. Pero bueno, esto es decir que han dicho que sí los productores y los presidentes de Marvel Studios, que se llaman Kevin Feige, que es el presidente de Marvel Studios, la rama de Marvel encargada de adaptar las películas, y que ha dicho que sí, que habrá la película de los tres extraños, pero que luego ya sí eso. Y a ver qué tal. A ver qué tal, porque no es nada fácil hacer una peli de los tres extraños sin que quede ridículo. El Doctor Extraño en cómic funciona muy bien, todos los palabras rimbombantes de las bambas de Futurama, que el ojo de Agamotto y demás, el Doctor Extraño, el mago con bigotito así y capa, queda muy bien en los cómics, pero en película, precisamente por el toque este que tiene clásico y art deco el Doctor Extraño, pues precisamente por eso, a lo mejor en películas queda un poco más difícil. Que si le pones de cuero y macarra y que va cazando demonios, pues a lo mejor hace más moderno, pero creo que ya no es el Doctor Extraño. Como decíamos antes de Superman, pues eso era Ultraman, pues aquí lo llamas el Doctor, no sé, el Doctor Currasco. Como te apetezca, no lo sé, he dicho, la primera imbecilidad que se me ha ocurrido. Llámelo como te apetezca y ya está, no llámelo Doctor Extraño. Pero bueno, sea como fuere, tendrá adaptación, entender la película en los estudios Marvel, el Doctor Extraño, porque ya todos los años, pues oye, si no hay dos o tres pelis de superhéroes, parece ser que ya no es lo mismo. Yo sinceramente ya me están dejando a mí de apetecer ver estas películas. Cuando empezaron en el boom, que oye, que llevamos toda la vida sin una adaptación, empezaba a ver un montón, y alguna de ellas que no está nada mal, pues oye, me hizo ilusión. Pero ahora ya todos los años ver adaptaciones de superhéroes, pues sí, perdón, que suena. Suenan las señales horarias. Son las 5:30 de la tarde, 4:30 en Canarias, y ya sabéis que en otras partes, pues estas horas diferentes. Y decía que, pues, que ya llegó el momento en que, pues, otra adaptación más, tal y como está el cine de caro, pues que casi, pues me da un poco de pereza ir al cine. No he visto la de Spider-Man, no he visto la última de Batman, no he visto ninguna de Motorista Fantasma, ya estoy dejándome atrás así varias películas, y no sé, también es cierto que yo ya estoy perdiendo la ilusión por todo, eso también es verdad. Pero bueno, las películas, pues es una de las partes de las que pierdo ilusión. Pero bueno, prosigamos porque también, bueno, eso que estas noticias quiero que ya las dijimos, pero por si acaso ya las repito y las digo rápido, tampoco pasa nada. Hablamos de Y, el último hombre. Creo que sí, ahora me estoy recordando a mí mismo diciendo este mismo discurso. El cómic de Brian K. Vaughan, sobre la plaga que extermina a todos los mamíferos, como se llama Y, el planeta, menos el protagonista y a su mono, y bueno, la vida de este hombre en un mundo gobernado por digamos, femenina, mamíferos de todas las especies animales de género femenino solamente. Ya hay director para la película, insisto, creo que ya lo he dicho, pero bueno, no pasa nada, se repite, es Dan Tachenberg, que hizo el señor un corto llamado Portal, lo colgó en internet y tuvo un exitazo tremendo, y oye, han dicho los productores, aquí hay material, aquí hay calidad, dirige la película. Y ya tiene la esta adaptación del cómic de Y al último hombre, ya tiene director y es Dan Trachtenberg. Y también está ya confirmado, insisto, si lo he dicho la semana pasada, no recuerdo. Y bueno, además esto ya lo sabréis todos vosotros sin ningún tipo de... Bueno, ya lo sabéis, yo lo digo por decir, porque ya lo tenéis que saber todos, que J.J. Abrams ya está confirmado como director de la séptima película de Star Wars, Star Wars 7. Ahí queda eso. A pesar de que el señor dijo y redijo que, como ya estaba haciendo Star Trek, no iba a hacer Star Wars porque no quería que los frikis se enfadaran. Me parece un error tremendo y mayúsculo y garrafal que una sola persona dirija a dos franquicias, Star Wars y Star Trek. Me parece un error tremendo porque va a unificar conceptualmente el estilo de las dos sagas que son completamente distintas. A mí me parece un error, pero oye, cada cual que haga lo que le apetezca con sus películas, con sus cosas y con sus franquicias. Pero bueno, yo simplemente digo el dato y ahí queda la cosa. Pero claro, no acaba en cómics de superhéroes, no acaba la cosa, porque también en manga tendrá adaptaciones, y de hecho un manga completamente clásico y muy querido por todos los nostálgicos del manga, pues oye, más, no me sé la palabra exacta que estoy buscando, más clásico, no, sí, manga más clásico, hablo de Capitán Harlock, el pirata espacial con esa nave estilo, pues oye, galeón de guerra pirata, con su parche y con su calavera en el traje, este Capitán Harlock, uno de los mangas setenteros más y animes más conocidos, tendrá película, pues oye, en adaptación con personas, nada de animación. Shinji Aramaki va a ser el que lo hará. Bueno, perdón, que me he perdido, que me he dicho, yo he dicho una tontería. Dice, sí, efectivamente, Shinji Aramaki, ahora lo arreglo, Shinji Aramaki va a dirigirlo, el guion es Harutoshi Fukiki, que no digo los nombres por decir, porque a mí no me suena ninguno. En el caso es que, bueno, va a ser una película animada por ordenador enteramente. He dicho yo de imagen real, pero la cosa es que no va a tener el estilo del manga antiguo, sino que van a, digamos, a adaptar por ordenador, tipo Polar Express y demás, pues oye, de una manera más realista, de tal forma que, aunque esté hecho por ordenador, el estilo visual va a ser más realista, más parecido a imagen real que a una adaptación de un manga de los años 70, que es lo que yo me quería decir. Además, esto se dice que Japón llegará, pues ya, en 2013, otoño de 2013, en breve se estrenará la película. Seguramente a España esto no llegue ni por asomo. Quién sabe si en DVD llegará o quién sabe. Seguramente internet esté, así que pues oye, de una forma u otra la acabaremos viendo. Y lo de siempre, que la veríamos. De verdad, señores productores, señores de las high, señores que tienen que ver con todo esto, ustedes ponen que Capitán Harlock en el cine y vamos a verla. De verdad, se los garantizo que de verdad que vamos a verla. Y se la sacan de la venta. Y una película de anime no cuesta 60 euros, a lo mejor también hasta no la compramos. Pero si no sale ni en cine y el DVD es un robo, pues la veremos por internet. Y no es que esté yo en absoluta haciendo apología de la piratería, ni mucho menos. Yo siempre he defendido que hay que comprar música, hay que comprar original, que los autos trabajan, es decir, la gente vive de esto. Y la gente que vive de esto, hace esto, pues oye, no para hacerse rica, pero para ganar algo de dinero. Y que en fin, que es un trabajo como tú cualquiera, y que de verdad hay que, en la medida de lo posible, ayudar a las industrias del arte, del ocio y del entretenimiento. Lo he hecho siempre y defenderé siempre. Pero ahora bien, si la película no está ni en cine, no está en DVD y es carísima, pues mira, pues me la bajo. O sea, ¿qué quiere que le haga? Y yo lo digo más que nada para que salgan cines en España este Capitán Harlock, que tiene que molar un montón de montones. Y también, ahí se adaptan no solamente cómics de superhéroes, no solamente manga, sino también pues en novelas gráficas de reconocido prestigio, como me refiero a Pyongyang de Guy Deslys. Guy Deslys, un autor francés que digamos caracterizado por hacer sus novelas sociales de temática social, autor de Crónicas Birmanas, Crónicas de Jerusalén, Pyongyang, hace viajes y cuenta lo que ve como occidental y como gente con cabeza, con recepción y con cultura, cuenta un poquito lo que ve, la imagen que puede tener un occidental digamos de una escala social más o menos culturizada, fijándose en lo que ve, en las razones políticas, económicas y demás, pues lo que ve. Pyongyang es muy curioso porque, bueno, este señor estuvo trabajando en Corea del Norte, uno de los pocos que ha estado en Corea del Norte, trabajando para adaptar una serie de animación francesa en Corea del Norte, acá es un trabajo de estos así, y contó una novela gráfica en Pyongyang, como veía el Corea del Norte. La obra del cómic es muy bueno, el Pyongyang, y Pyongyang tendrá su adaptación, pero más su adaptación que no la dijera cualquiera, o sea, un director de reconocido prestigio y éxito, lo dirigirá Gore Verbinski. Gore Verbinski, pues oye, es el director de Un Ratón Futuro de Robert, que el título era horroroso, el título en español, pero que estaba bastante bien dirigida la película. También es el director de la saga de Piratas del Caribe, cuyas primeras y segundas estaban muy bien, las películas, las aventuras, la tercera fue muy mala y la cuarta, pues ahí le andaba. ahora mismo es el director del Llanero Solitario, película con Johnny Depp. No recuerdo quién es el otro actor. La cosa es que, bueno, es también dirigió la adaptación americana creo que es La Maldición o The Ring, no me acuerdo, una de las dos películas japonesas de terror, no sé si La Maldición o The Ring, una de las dos lo dirige Gore Verbinski, creo que es La Maldición, pero tampoco me hagáis excesivo caso. Bueno, lo que vamos, que Gore Verbinski dirigirá esta adaptación de Pyongyang, la vida como ve el mundo completamente marciano, surrealista y absolutamente desquiciado de Corea del Norte, que eso tiene que ser una cosa, pues oye, completamente impresionante. Pero claro, lo que es decir, lo que pasa cuando un país entero se vuelve medio loco y desde las élites pues se vuelven loca a los niños desde que nacen hasta que se van muriendo, con lo cual vas generando una generación tras otra de gente con unas concepciones de la vida y de todo pues tan extrañas como te las han inculcado. Sé que en el fondo, a pesar de nuestros condicionantes biológicos que tenemos y nuestros instintos animales, muchas veces somos lo que hacen de nosotros y la educación es absolutamente vital e importantísima para el desarrollo del ser humano, y claro, y a veces pasa, pues eso, por lo que pasa. Y si se van a la distancia, así estamos en España. En España estamos así porque la educación la hemos cargado entre todos, y así estamos en España. Pues a ver, y demasiado bien estamos. Para cómo vamos a estar en unos años, y lo digo yo que me dedico a pastoreo, para cómo vamos a estar cuando, vamos, la ESO tiene un porcentaje de fracaso escolar del 47%. O sea, en España, más de la mitad de la población que empieza a estudiar la ESO no la termina. La mitad de la población no entiende la ESO. O sea, vamos a pasar miedo un rato. Y de los que la pasan, te digo yo que de los que la pasan, el 60% que la pasa debería estar no pasarla. Si le pasa porque la ha pasado, pues no sé muy bien, por milagros cósmicos. Pero en fin, es decir, que de aquí a 20 años el país estamos pidiendo el metro de Rusia. Nada más a Moscú, toda España entera, nada más a Moscú a pedir el metro. De aquí a 20 años. Pero bueno, ahora quedamos. El caso es que no sé muy bien cómo ha salido este tema. Solamente me refería a que Pyongyang de Get This List tendrá su adaptación cinematográfica. Dicho esto, si queréis ponemos esta cancioncilla para irnos así más tranquilos, más relajados hoy. Y a ver qué ponemos ahora. ¿Qué tenemos aquí para elegir? Vamos a ver. Tenemos. Vamos a poner, ya que estamos sureños, vamos a poner otra cosa un poco moderna y un poco movida. De un grupo, pues oye, bastante moderno. Es de los 2000 más o menos, creo que salió este grupo. Se llama North Mississippi All Star, y es una banda del norte de Mississippi, como siempre bueno, me indica, tocando un montón de instrumentos y haciendo, pues oye, músicas bastante fanfarrieras, en el mejor sentido del término. Este North Mississippi All Star tuvo una canción bastante conocida, bueno, pues ahí en su época, digamos que sonó bastante, que se llamaba Mississippi Bolivine. Esto hoy es casi con la modernidad, aunque tenga la canción 12 años, para mí es casi moderna, así que oye, no pasa nada, mira, un toquecito de modernidad nunca viene mal, pero como suena antiguo, pues suena estupendamente bien. North Mississippi All Star, se llama el grupo, la canción Mississippi Boulevard, y poniéndolo, porque suena así de estupendamente bien, seguimos un ratito y luego, pues oye, volvemos, no vayáis, The Mississippi boy weaver ain't got no natural home, Lordy. Louisiana, leave Texas, anywhere I was bred and born, Lordy. Boy weaver, said, where's your lady home, Lordy? Most anywhere they raise cotton and corn, Lordy. Well, Lordy. Que estaban los North Mississippi All Star con su Mississippi Bulletville, y aquí seguimos nosotros en Fabulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Ya sabéis que hoy podéis bajaros el programa desde muchos sitios, el grupo de Facebook de Fabulas y Reflejos, que seguimos atrancados en 94 miembros y no hay manera de llegar a 100. Y mira que llevamos tiempo, pero no hay manera de llegar a 100 miembros, que sería una cosa estupenda llegar a 100 miembros, pero hombre, que 94 estaba muy bien, vamos, yo mucho más de lo que yo esperaba, son casi si me apuran 90 más de lo que yo esperaba. Pero oye, que 94 miembros, oye, que ya es una cifra tan bonita que si se llegara a 100 sería estupendo. Pero bueno, grupo de Fábulas y Reflejos en Facebook, programa de propio podcast de Fábulas y Reflejos en ebooks, o la página web de Solas Ante Peligro, www.solasantepeligro.com. Desde tres sitios puedes bajarte el programa y si no escucharlo como ahora mismo en directo desde Radio Enlace de Hortaleza, 107.5 del FM, o desde la página web de Hortaleza, www.radioenlace.org. Y oye, teóricamente puedes escuchar allí en directo este programa y todos los excelentes programas de Radio Enlace y variados, que es lo bonito de estas radios comunitarias, que puedes escuchar cualquier tipo de programa de toda la temática, condición y fin, y todo el tipo de música que te guste. Seguramente que tienes un programa aquí en Radio Enlace para eso. Que lo bonito de estas radios comunitarias, en las que oye, la gente pone su proyecto y teóricamente puedes hacer un programa de lo que te apetezca, cosas que en radios comerciales pues oye, pues no encuentras programas de esta desciéndole. Ahora ya más con los podcasts. Pero el problema de los podcasts es que si alguien no te dice que hay un podcast estupendo en tal sitio, pues no tienes manera de descubrirlo. Pero bueno, que gracias ahora a los podcasts tenemos mucha más variabilidad en programas de radio. Pero bueno, sí, oye, la gracia de la radio en directo, pues oye, eso es una cosa completamente impresionante. Saber que mientras tú estás escuchando, a la vez, casi en instante, está ocurriendo todo eso, es un logro, primero de la técnica, y veo también un poco de sentir que estás conectado de alguna manera mucho más con la persona que está hablando en ese momento, o poniendo música, o desarrollando su programa en ese mismo instante cósmico, que ahora que no, es un momento casi de comunión cósmica. Fíjate lo que está pasando ahora mismo en el universo, pues que estallando planetas, estallando novas, los cometas volando, pasando a ras de planetas, agujeros negros, gravedad, electromagnetismo, todas esas fuerzas del universo. Mientras está ocurriendo todo eso, tú a la vez estás escuchando a una persona mientras habla y hay cierta conexión cósmica en este mismo momento. Qué bonito es, se me acaba de ocurrir esta chorrada. Voy a ver si lo utilizo para ligar algún día. Y seguramente no va a funcionar, pero bueno, podríamos intentarlo. Y seguramente, oye, funcionar no, pero oye, a lo mejor para quitar 5 o 10 minutos de habla, pues de conversación, a lo mejor para eso sí queda. Bueno, seguimos con más cosas, con más noticias. Nos quedan ya algunas noticias sobre, bueno, alguna compañía, pues que no es ni Marvel ni DC, que tiene pequeños cambios de creativos o de colecciones nuevas que van a salir. Una de ellas es la colección Boom Studios, que oye, que ahí estamos, poco a poco, haciendo cosillas. Han fichado a Mike Carey. Mike Carey es un guionista que en DC pues empezó haciendo, oye, saltó un poquito la fama por su etapa en Hellblazer, después de, creo que vino justo después de Brian Azzarello, una etapa que a mí personalmente no me gustó absolutamente nada. Vino una etapa de Mike Carey y que le dio un toquecillo mágico bastante interesante. Era un mago, John Constantine, hacía magia y pasaban cosas muy relacionadas con las sociedades mágicas de Londres. Además, con un poquitín de homenaje a Alan Moore en algunas sagas. A mí me gustó bastante la etapa de Mike Carey en Hellblazer. He cometido un pequeño error. Hellblazer fue cuando destacó, pero previamente ya se había encargado de hacer Lucifer, otra saga, una serie muy buena también en Vértigo, donde pues oye, consigue que Estrella de la Mañana sea un personaje bastante importante con unas tramas cósmicas, metafísicas de cielo e infierno bastante bien llevadas. La pega eran los dibujos, que no estaban muy a la altura, y había varios bailes de dibujantes, y esta pequeña unicidad de dibujantes hacía que muchas veces, si las cosas transcurrían en el infierno o en el limbo demás, y el dibujo era un poco limitado, pues perdía bastante fuerza todo lo que ahí se estaba contando. Bueno, Mike Carey, de Lucifer, pasó a Hellblazer, ahora mismo es el guionista de Unwritten, otra serie de novela bastante curiosa, que la trama es que, bueno, pues que hay un escritor de novelas muy famoso, que escribe la saga de una especie de niño mago tipo Harry Potter, y que, bueno, pues está inspirado en su hijo. ¿Está inspirado? No pasa nada. Muy famoso, inspirado en su hijo, tan ricamente. ¿Qué ocurre? Que el niño crece, el niño, y lleva toda la vida soportando que él está Harry Potter. Que, ja, mira, jaja, el que se inspiró el... Digo Harry Potter por decir, pero bueno, la historia de un niño mago, esperando a su hijo, y pues el hombre lleva, vive con él, se han venido toda su santa vida. Hasta que descubre que las cosas que se cuentan en los libros de alguna forma tienen vida, y existe ese mundo donde todas las... lo que se ha imaginado, se ha soñado, se ha escrito, pues tiene apariencia física, con lo cual es una mezcla de personajes de libros y demás, curiosa. La pega de estas tipo de cosas, bueno, esto estaba no muy visto, pero bueno, se ha visto en libros, se ha visto en películas, en novelas, en series de televisión, se ha visto en muchos sitios. Yo os recomiendo la saga de Jasper Forde, que es el escritor, la saga de novelas de Thursday Next. El primer libro se llama El caso Jane Eyre, que es un libro divertidísimo. Pero el fallo de todo esto es que solo es británico. Solo salen personajes británicos, de autores británicos y libros británicos. Solamente, venga, ni un solo libro. No será ni del Quijote, ni de Guerra y Paz, ni de nada. Solamente cosas británicas y anglosajonas. Solamente. Y queda un poco raro que en este mundo de la fantasía, donde viven todos los personajes de cuentos y de libros, todos sean británicos. Pero en fin, bueno, quitando este pequeño handicap, la saga de Unwritten, pues oye, dicen que es una de las que está manteniendo la línea Vértigo hasta que se cierre, que por lo visto está a punto de hacerse. Pues bueno, aquí decíamos, Mike Carey se irá a Boom Studios, le han contratado para trabajar en un nuevo proyecto, sorpresa, que no se sabe qué será, pero que oye, que esperamos que sea algo bastante, bastante curioso. Así que Mike Carey se va a Boom Studios a hacer un proyecto sorpresa. Otra colección que también va a destacar un poquito es IDW. IDW va a publicar también de nuevo cómics basados en Expediente X. Expediente X, una de las sagas de televisión más conocida. En los 90 fue un auténtico exitazo. Yo veía, en fin, siempre Expediente X. Me faltó por ver solamente la última temporada, que yo trabajando fuera de Madrid, y pues no pude verla por la noche, pero a mí me encantaba Expediente X, un auténtico fanático. Yo, Expediente X, la pega fue esto, que como lo emitía Telecinco, y le emitía como emiten todo, nuevos episodios, ay, qué bien, voy a verlo, episodio nuevo, 5 seguidos. Al día siguiente, episodio repetido, bueno, pues nada, al lunes siguiente, episodio repetido, y el siguiente nuevo. Al día siguiente, episodio nuevo, y el siguiente repetido, y al día siguiente dos nuevos, y al día siguiente se cambia a los jueves. ¡Que lo vea tu santa madre! Y al fin, pues así, se cargaron Expediente X. Se hizo una película, El cemento de gloria, que fui a ver. Luego se hizo en el 2008 otra película para intentar volver a relanzar la saga. Ya no fui a ver al cine, ya para mí Expediente X había sido como, oye, como una tuca pareja, que sí, que en su momento fue estupendo, pero que la ves un día en la calle, o saludáis y eso, pero que en fin, que ya la chispa pues se ha perdido, y qué se le va a hacer, ya la química pues no está, y si no hay química pues no hay química, y ya está, ¿qué le hago? Me pasó eso. Pero bueno, no estamos hablando de mi vida sexual, porque es inexistente, estamos hablando simplemente de que IDW publicará, pues oye, cómics sobre Expediente X, que terminarán, es decir, continuarán después de la segunda película de 2008. No tenemos mucho más datos, pero en fin, ya veremos en qué queda todo esto. Y más cosas todavía, pues un cómic de Planeta de Agostini, que después de perder algún que otro derecho en Planeta de Agostini, concretamente los derechos DC, pues decía que iba a apostar por otro tipo de cómic, por cómic español, de autores españoles, y así va a ser. Va a publicar la obra de un autor español, Pascual Ferri, actualmente dibujando en Thor, y un dibujante estupendo, pero que cuando no dibuja cosas de superhéroes, todavía dibuja mejor. Cuando dibuja superhéroes, pues oye, tiene que, de alguna manera, adaptar un poco el estilo a los superhéroes, y no puedes innovar muchísimo. Lo hizo Vilsinkevich, le salió bien en los nuevos mutantes, pero que si no eres Vilsinkevich, pues a lo mejor no te dejan innovar tantísimo en un cómic de superhéroes. Aún así, a mí me encanta Pascual Ferri, estupendo en Thor, pero bueno, este trabajo suyo, más personal, los dibujos que he visto por internet tienen una pinta fantásticamente buena. Se llama Mr. Bulb, se llama este hombre, este cómic, un volumen de 160 páginas, por lo visto con una imaginación desbocada completamente. Dice la preview, lo siguiente. Abro comillas, bueno, primero voy a abrir comillas, con lo cual me pongo el gorro de abrir comillas, esto ya todo lo que diga es entrecomillado. Me pongo el gorro. Mr. Bulb trata al personaje homónimo que representa la idea en su forma más prototípica. Esta a su vez se ve rodeada de distintos sentimientos, pereza, codicia, envidia, alegría, en la forma de monstruos y seres translúcidos, Cada viñeta transmite un sentimiento de Mr. Bulb con su reacción a cada sentimiento humano, que pueden leerse y filtrarse a través de la experiencia personal de cada lector. Me quito el gorro. Es decir, van a jugar un poco con estas onomatopeyas, estos símbolos del lenguaje del cómic, la bombilla, que es una idea, la tormenta, que estoy enfadado, ese tipo de cosas. Con esto va a jugar y va a manejar a ese tipo de emociones humanas y expresiones, sentimientos, cómo tienen forma en este mundo del cómic, mediante pues estos símbolos, más o menos, que de alguna forma estamos acostumbrados a verlos, representando determinados elementos. Tiene buena pinta, los dibujos que hemos visto, pues oye, tienen un trazo excelente de Pascual Ferri, 160 páginas tiene tendrá Volume con el Público Planeta, y oye, y la pinta es, cuanto menos, buenísima. Y en fin, nos quedan 8 minutillos, ponemos una canción y después me despido. Sí, venga, vale, venga, pues ponemos una canción y después me despido, ya está, me habéis convencido. Y la canción que vamos a poner para irnos es, bueno, para irnos no, la canción que vamos a poner es... Esta vale. Pues venga, esta misma. Vamos a poner a Pink Floyd de su. Creo que este es su primer disco. Al menos es de los primeros discos de Pink Floyd. Que se llama El Flautista, Las Puertas del Edén, de Piper, de Kids of Eden. La canción es Lucifer Sam, que es el nombre del gato, de uno de ellos. No es nada raro, es el nombre de un gato, Lucifer Sam. Pues ya está, tan bonito el nombre del gato como este. Lucifer Sam, Pink Floyd, de sus primeros discos. Sonando, pues oye, muy bien, como solía sonar siempre Pink Floyd. Lucifer Sam, ahí vamos. Pues aquí está Pink Floyd con Lucifer Sam. Y nada, nos quedan 4 minutitos, nos quedan. Y nos queda dar un pequeño apunte. Ya sabéis que, bueno, hubo un intento para hacer en Cataluña un museo del cómic hace tiempo. Es una idea, un proyecto. Tuvo varias fases de este proyecto. Y se fastidió, pues como siempre, por otras razones. Por la crisis y porque se politiza la historia. En un principio iba a ser un museo internacional del cómic, donde iba a traer cabida, pues oye, todos los conocimientos sobre cómic a nivel internacional. El museo del cómic era una idea estupenda, iba a hacerse en Cataluña. Luego ya, pues oye, empezó la crisis y demás, hacerlo, que bueno, que vamos a hacerlo solamente un museo nacional del cómic, pero después, por supuesto, para politizar la historia, que si no, no tiene gracia, se tuvo que añadir lo de Museo Nacional de Cataluña, dando a entender, por supuesto, que solo sería cómic catalán, entendiendo a Cataluña como nación. Ya digo, la chorrada es que se tiene, la tontería que tiene que hacer siempre para politizar hasta un museo tan bonito como un museo del cómic. ¿Qué ocurre? Que bueno, que la crisis hundió todo este proyecto, pero todavía hay gente que quiere que esto siga funcionando, que sigue luchando. El director, por ejemplo, del Chando Cómic de Barcelona, Carlos Santamaría, quiere que esto siga, y un montón más de gente quiere que esto siga, pero claro, no hay un duro. ¿Qué ocurre? ¿Qué van a hacer? Pues una fundación. Así que no parece ser que han salido, bueno, ha salido la misma hace una semana, tanto el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha hablado con Carlos Santamaría, director de Sandel Cómic, con un montón más de gente, presidente de la Asociación Profesional del Cómic de Cataluña, etc. y quieren que esto siga adelante. Y van a hacer una fundación. Una fundación para recaudar dinero mediante donaciones o como sea, y a raíz de esta fundación poder hacer el cómic. Ya hablaremos más de todo esto, que ojalá hubiera un salón, un museo del cómic en España, sería una maravilla. Y oye, y, en fin, de verdad, que esto tiene que salir como sea, sin política de por medio, por supuesto. Y oye, y si la gente va poco a poco donando para esta fundación y sale el museo, perfectamente, ya hablaremos más de todo esto, pero simplemente deciros que no os he olvidado. La idea, el proyecto de un salón, de un museo del cómic, siga funcionando y esperemos que al final lleguen a buen puerto. Bueno, tenemos que ir despidiendo ya, nos quedan nada, 2 minutitos. Esta canción creo que no la he puesto, creo que no, no recuerdo, la verdad, sinceramente, las traigo de vez en cuando y luego no me acuerdo si las he puesto o no he puesto, porque sí, lo paso, en cuanto llego a casa y me acuerdo, lo paso a la base de datos, pues luego no me acuerdo de comprobarlo. Entonces, pues, aquí está la canción, no sé si la he puesto o no la he puesto, como es para despedirse, tampoco pasa nada si se ha puesto. En fin, es una canción muy bonita, es Skeeter Davis, The End of the World, es una canción preciosa y oye, que la hemos puesto, pues que se la va a hacer, pues se ha repetido un poquito, no pasa nada. Con esto nos dejamos, nos despedimos, nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Os dejamos con Skeeter Davis, The End of the World, y después, pues oye, pues eso, que nos vemos la semana que viene. Skeeter Davis, The End of the World, y a parir panteras. My heart go on beating. Why do
through these eyes of mine cry.